gran voz de trompeta.
Solo crees.
Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio Eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
Apocalipsis capítulo 21, vamos a leer los primeros 8 versículos.
Gloria al Señor.
Mente y comunión en el Señor, porque Él está aquí en esta mañana. Gloria a Dios.
Amén. Y vi un cielo nuevo
y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra se fueron, y el mar ya no es. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una grande voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y díjome: hecho es. Yo soy Alfa y Omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Mas a los temerosos, miedosos e incrédulos, y a los abominables, y a los homicidas, y a los fornicarios, y hechiceros, y a los idólatras, y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Querido Padre, Señor amado, Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Aquí estamos, Señor, en esta mañana, cuando vamos a partir el pan, cuando va a ser partida esta palabra. Y la partirás tú, Señor, porque de eso estamos seguros. Yo sencillamente soy aquí, tu boca, para traer lo que tú pongas en ella, Señor. Y Señor, aquí estoy delante de este pueblo que espero bendigas en esta hora. Le des la unción para recibir esta palabra, que la misma unción que tú pongas en mí para traer esta palabra esté en ellos para recibirla, Señor. Este es un momento cumbre, un momento grande, cuando toda esta palabra debe ser recibida y sellada y convertida en células, o que se convertirán en células que serán para la formación de este hijo ya en las instancias finales, cuando está para ser manifiesto. Señor, quita cansancio en nuestros medios, quita sueño, quita toda anomalía física y sitúanos en una posición óptima para recibir tu palabra. Señor, aquí estamos. Bendícenos. Mi espíritu, Señor, yo tomo control sobre todo espíritu. Pongo bajo la sujeción de mi espíritu todo espíritu aquí en esta mañana. En el nombre del Hijo de Abraham, nuestro Padre y nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse, hermano. Gloria a Dios. Apocalipsis. Este ya es el capítulo número 44 de esta serie de conferencias que estamos llevando sobre el libro de Apocalipsis. Y esto es mayormente un repaso del libro de Apocalipsis, para que al terminar este repaso quede completamente cerrado este libro. El pasado domingo concluimos el capítulo número 43 de esta conferencia apocalíptica, capítulo número 43. Y tocamos dos partes. El capítulo 20 de Apocalipsis, el cual tiene que ver con el atamiento del diablo, o el atamiento de ese espíritu llamado espíritu caído, de ese ángel caído llamado diablo y Satanás. Tiene que ver con el atamiento y confinamiento, que es la inactividad de ese espíritu satánico. Inactividad. Va a llegar un momento en que este espíritu va a estar 1,000 años inactivo, sin actividad, sin manera de tener absolutamente ninguna actividad. Y esto lo va a hacer Dios para que sus hijos disfrutemos el gran reino milenial sin ninguna intervención de este enemigo tan tremendo que tanto nos ha perturbado y nos sigue perturbando aún. Ya eso está dicho. Y como ha sido dicho, así será. Pues su atamiento y confinamiento será de inactividad por 1,000 años. Esto está bien seguro ya. Él va a estar atado por 1,000 años. No es que va a estar amarrado. No es que nadie lo va a amarrar, porque un espíritu nadie lo amarra. Amén. Pero ya hemos explicado qué es en qué consiste el atamiento o confinamiento de ese espíritu. Es que no tendrá actividad, porque al milenio no entran pecadores. Y la actividad del diablo es a través de sus pecadores, sus instrumentos, aquellos que le hacen el caldo gordo al diablo. A veces inconscientemente hasta nosotros los creyentes también incurrimos en esa situación, cuando nos ponemos a darle oído al diablo. Porque al diablo no se le puede dar oído. Ese fue el problema de Isha. a quien conocemos por Eva, le dio oído y allí quedó. Al diablo no se le puede dar oído. Por supuesto, el diablo viene a través de sus instrumentos. El diablo tiene que tener una persona para venir a atentarme a mí. Amén. O atentarlo a usted. Él como espíritu está completamente sin acción. Su acción la toma de aquellos que le sirven a él. De aquellos que se dejan tomar de él para alguna cosa. Amén. Pero como en el reino milenial todos serán redimidos. Y allí no habrá un hijo de Dios que le esté dando oído a ninguna otra cosa que a la gloriosa actividad milenial. Pues no tendrá chance, estará aburrido por allí. Él no está amarrado, él está suelto, está por allí. Si nuestros ojos se nos abren, lo podemos ver por allí, como espíritu, y lo veremos. Amén. Pero sin poder hacer nada. Y un diablo tan activo por tantos billones y billones y billones de años, ahora súbitamente encontrarse por 1,000 años sin poder hacer absolutamente nada, eso será lo más terrible para él. Así que en eso es que consiste el atamiento de Satanás. No que sea amarrado con ningunos cables, ni con ninguna soga, ni con ninguna cadena. Un espíritu no lo ata a nadie de esa manera. Bendito el nombre del Señor. Así que su confinamiento se debe a que en el reino milenial no entran pecadores. Los que entran al reino milenial son todos redimidos, todos. Y no llevan en mente más que una cosa, gozarse en ese gran reino milenial lo que no pudieron hacer en esta tierra, porque hubieron problemas, dificultades. Una situación difícil tras otra, tras otra, tras otra. Por allí vamos a tener 1,000 años de paz, de felicidad. Amén. Que va a ser algo que yo no se lo puedo describir ahora. Porque el profeta mensajero le dijo a uno de sus seguidores que le hizo una pregunta, esta pregunta. Hermano Branham, ¿se pescará en el milenio? Ese era su hobby, eso era lo más que a él le encantaba. Pescar. Y le dice, el profeta le dice, no, hermano Hickerson, en el milenio no se va a pescar, ahí ya no muere nada. Y él le dice, oh hermano, pero ¿cómo que no se va a pescar? Dice, no, hermano Hickerson, allí no se va a pescar. Eso es lo que a usted más le gusta, le dice él, eso es lo que a usted más le gusta, la pesca. Sí, hermano Bran, ese es mi hobby favorito. Pues multiplique eso por 10,000. Multiplique eso por 10,000. Y el resultado es que en el gran reino milenial, lo que más pequeño sea, allí, como gozo, como satisfacción, como cosa que a uno le guste, es 10,000 veces mayor que eso que usted cree que ahora es lo mayor para usted. Así que vaya imaginándose ya lo que será el gran reino milenial. Una de las cosas que quiero decirles es que allí todos los hijos de Dios tendrán lo que nunca tuvieron y quisieron tener. Vaya notando que eso es así. Lo que usted quiso tener aquí y no lo tuvo nunca porque no tuvo los medios de tenerlo financiero o no estuvo a su alcance nunca, en el milenio lo tendrá usted por 1,000 años. Si es que todavía al llegar allí y ver aquella majestuosidad, si es que todavía persiste esa idea de tener usted una cosa pasajera, pues lo tendrá. Pero yo creo que las ideas se nos quitarán al contemplar aquella cosa tan esplendorosa, ¿verdad que sí? Gloria al Señor. Y como no habrán pecadores en el reino milenial, para él engañar, no tendrá ninguna actividad pecaminosa que genere mal durante ese tiempo de 1,000 años. Al cumplirse los 1,000 años de ese reino milenial, Satanás será suelto de su prisión. Ahora, ¿qué es lo que lo suelta de su prisión? La resurrección general de billones, billones y billones que habrán de resucitar. Que la Biblia dice en ese mismo capítulo que el número será como la arena del mar. ¿Quién cuenta la arena del mar? Pues así serán. Sobre la superficie de la tierra estará totalmente llena de gente. Y como ellos resucitan, ¿cómo murieron? Murieron pecadores, pecadores resucitan. Pues el diablo los va a engañar. Y al engañarlo, pues, ya usted sabe lo que dice el capítulo. Se lanza contra aquellos que estuvieron en el gran reino milenial, gozando y disfrutando de ese gran milenio, para tratar de exterminarlos. Imagínense, eso será como a millón por uno, o a billón por uno. A billón por uno. Él dice, aquí estoy, aquí sí es verdad que esta no me la gana nadie. Esa es la más ligera que le vamos a ganar. Oh, gloria al nombre del Señor. Al cumplirse los 1000 años de ese reino milenial, Satanás será suelto de su prisión y lo que lo suelta, ya le dije, la resurrección de pecadores. Billones o trillones de ellos, los cuales resucitarán tal y como murieron en su cuerpo, en su edad, resucitan. Si murieron de 80 años, de 80 años van a resucitar. Amén. Si murieron de 15, de 15 van a resucitar. Si murieron niños y tuvieron ya edad para ser pecadores, pues así van a resucitar. Y así será su condición espiritual. Ellos resucitarán con la misma condición espiritual con que murieron. Y serán engañados por ese espíritu, ese ángel caído, lucero, y volverán a sus actividades pecaminosas. ¿Por qué tiempo? La Biblia no dice por qué tiempo. No dice absolutamente. Se organizarán y harán guerra contra los santos. Los hijos de Dios que pasamos el milenio. Harán para hacer guerra contra ellos, contra los redimidos, que reinaron con Cristo 1000 años en el gran reino milenial. Entonces, Apocalipsis capítulo 20 y versos 11 al 15... Quiero tomar esto versículo por versículo, estos versículos, ahí en esos versículos 9 al 10, aquí es que se inicia el lago de fuego. Fíjese, en estos versículos que están aquí es que se inicia el lago de fuego, el cual comienza con la tierra. El lago de fuego comienza aquí, el primer lugar que se enciende. Porque no es un lugar específico, son muchos. El lago de fuego alcanzará todo lugar que alcanzó el pecado. Si Marte está en esa condición porque alcanzó el pecado a Marte, también va a pasar por lo mismo que pasó la Tierra. Y ese será lago de fuego en Marte. La Luna está en una situación que tiene que haberle pasado algo. Porque, por supuesto, allí son los cuarteles generales del diablo. ¿Sabe que la luna son los cuarteles generales del diablo? La parte oscura de la luna es donde están los demonios más terribles. ¿Amén? ¿Ha oído usted hablar de la Biblia de demonios lunáticos? ¿Por qué son llamados demonios lunáticos? Porque son de ahí. Si a mí me llaman puertorriqueño es porque soy de Puerto Rico. Si a los demonios se llaman lunáticos es porque son residentes de la luna. Allí estuvieron. Eso, hermano, eso no admite controversia. Eso es así. ¿Eh? Y yo no creo que nadie se meta controversial con eso, porque yo entiendo que eso está bien claro, bien claro. Y entonces aquí en esta tierra es que se inicia el lago de fuego con la tierra y se extiende a todo lugar que fue afectado por el pecado. Todo lugar que fue afectado por el pecado, Dios quemará todo eso. Mire, esos lugares donde está llegando la sonda esa y tocando esos lugares, van a pasar por juicio, por el mismo juicio de renovación que la tierra. Y todos esos lugares serán purificados por fuego, porque lo único que purifica es el fuego. Esos lugares serán purificados por fuego y renovados y traídos a su condición original, todos. Amén. Y los hijos de Dios, todos los redimidos, toda la simiente, es tomada al cielo. Mientras esos lugares están pasando por el fuego, especialmente la tierra, todos los que han sido recogidos de aquí, lo pasaremos en el cielo de Dios. Amén. Y el cielo de Dios es la séptima dimensión. Amén. Y ustedes saben que le he enseñado también, y quiero repetírselo, el cielo de Dios es el planeta cielo. Amén. Que es uno de los 12 de este sistema, como le llaman, solar. Pero que no lo han podido descubrir, ni lo descubrirán tampoco. Entonces, a ese cielo es que nosotros vamos a ir. A ese planeta, a ese lugar. Y allí vamos a comer, allí vamos a beber, allí vamos a disfrutar. Mientras todos los demás lugares que el pecado alcanzó estarán pasando por un lago de fuego, porque ellos mismos se convertirán en lagos de fuego, nosotros estaremos en un disfrute enorme. En el cielo de Dios. O séptima dimensión. Bendito el nombre del Señor. Y ahí, en el cielo de Dios, que es la séptima dimensión, hasta la renovación total de la tierra y de todos los lugares más. Mientras haya un lugar ardiendo, nosotros estamos en el cielo, o planeta, cielo, o séptima dimensión. Amén. Así que no vamos a regresar aquí a la tierra para mirar hacia arriba y ver algún lugar todavía ardiendo. Y lo veremos. Lo veremos. Porque nosotros contemplaremos, estos ojos tendrán un alcance. Esta vista tendrá un alcance. Sin límite. Usted dirá de aquí de la tierra, voy a mirar hacia la Estrella Vega. Nosotros lo perdimos todo. El pecado nos hizo perder todo. Pero no teníamos absolutamente ninguna limitación. ¿Usted cree que Adán tenía alguna limitación? Adán era un hombre con poder ilimitado. Él era omnisciente, él era omnipresente y él era omnipotente. Y todos los hijos de Dios lo son. Ya sea la primera vez que usted oiga esto. Amén, pero van a ver muchas cosas que por primera vez va a oír. Y yo tengo unas revelaciones tan tremendas que Dios me ha dado que a veces hasta le he dicho, Señor, basta, basta. Que llega un momento en que uno no puede resistir. Pero las tengo para la reinauguración del tabernáculo. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahí, hermanos, en esa séptima dimensión es que vamos a estar. Amén. Y ahí es que vamos a mantenernos hasta que haya conclusión de la renovación de todas las cosas. Amén. Apocalipsis. Capítulo 21. No bajaremos a disfrutar de lo que dice Apocalipsis capítulo 21 hasta que todo sea renovado. Amén. Y todo será purificado por fuego, porque el fuego es lo que lo purificará todo. Así es que vamos entonces a Apocalipsis capítulo 21. Y prepárense porque yo no lo puedo traer completamente hoy. Pero el próximo domingo lo voy a traer a través de gráficas para que ustedes entiendan. Me va a tomar un ratito, un tiempito para hacer unos dibujos para que ustedes puedan entender. Porque traer esto sin gráficas es muy difícil de entender. Pero vamos a dibujar la Santa Ciudad como Dios nos ayude y las cosas que están alrededor de ella para que ustedes puedan disfrutar de la enseñanza completa sobre esta ciudad. Eso es el próximo domingo. Hoy llegaremos hasta donde Dios nos ayude a llegar. Amén. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí está específicamente hablando de la tierra. Ya todo ha sido renovado. El universo, ya todos los cielos y todos los lugares habitables han sido renovados. Pero aquí, como solamente atañe a la tierra, y es lo que corresponde a nosotros, pues él sencillamente señala la tierra. Y vi un cielo nuevo, es el de la tierra, y el cielo nuevo es atmósfera nueva. Cielo nuevo es atmósfera nueva. Cuando la Biblia habla aquí de cielo nuevo, no piense en ninguna cosa azul por ahí para arriba. Se refiere, ese cielo nuevo se refiere a la atmósfera nueva que tendrá la tierra. Ya para ese tiempo nuestra capa de ozono te estará perfecta. El oxígeno estará a su nivel máximo. Gloria a Dios. ¿Sabe qué le quiero decir esto? Que cuando lleguemos a la tierra nueva, con ese cielo nuevo, con esa atmósfera nueva, vamos a respirar cada 10 minutos. Un sorbo de aire ahora y otro a los 10 minutos. ¿Quién se cansa? Y alguien dirá, ¿y quién le dijo eso a usted? Bueno, olvídese de quién me lo dijo. Ahora tenemos que estar. Entonces en aquel tiempo será. Y olvídese, cuente 10 minutos después. Fallar el próximo. Oh, gloria al nombre del Señor. Usted sabe que lo dice la Biblia, que los que esperan en el Señor ni se fatigan ni se cansan. Oh, gloria al nombre del Señor. Si el hermano Reinaldo es un hombre tan fuerte ahora, ¿cómo será ya en aquel tiempo? Gloria al Señor. Y vi un cielo nuevo. Una atmósfera completamente nueva, con todo lo que tenía en su estado original. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y una tierra nueva será totalmente renovada. Cuando vengamos aquí, hermano, no vamos a encontrarle esto, no, esto es imperfección, esto va a desaparecer de aquí. Aunque se sirvió un buen propósito, esto va a ser eliminado. El mismo templo del tabernáculo del testimonio, todos esos rascacielos, el bitumul ese, todo eso será eliminado. Eso lo que hace es afear la tierra. Eso es un estorbo en la tierra. Tanto cable tendido por donde quiera. Hermano, la tierra no tendrá nada de esos árboles. Árboles frutales, árboles de todas clases. Una tierra perfecta, precipicios, barrancos, jamás usted verá eso en la tierra que vamos a tener aquí. Gloria al nombre del Señor, bendito Dios. Porque el primer cielo y la primera tierra se fueron. ¿Qué el primer cielo se fue y la primera tierra? No es que esta tierra va a desaparecer. La primera, esta que vimos aquí por tanto tiempo, llena de escombros, esta desaparece. La Biblia se refiere a la primera tierra, esta que quedó desordenada y vacía. Amén. Amén. Bendito el Señor. Y el primer cielo y la primera tierra se fueron. Y el mar ya no es, porque nunca fue. La tierra no tuvo mares en su estado original. Esos mares vinieron de las aguas que Dios vació de allá de Marte. De la misma luna tenía agua. Y para Dios cubrir la tierra tuvo que vaciar de Marte, de Júpiter, de Saturno, de la luna, para cubrir esto con agua. Esto vuelve otra vez a Marte, a Júpiter, a todos esos lugares de donde Dios la sacó para cubrirla. Allá vuelve de nuevo. ¿Por qué es que están descubriendo que todos esos lugares tuvieron agua? Porque eso es lo que yo le estoy diciendo aquí. Ellos están confirmando lo que yo les he dicho por tanto tiempo. Gloria al Señor. Y esa primera tierra, ese primer cielo, se fueron. Ya eso no es. Ese cielo raquítico, esa atmósfera raquítica, eso ya no es. Tendremos la original. Tendremos la tierra original perfecta. Amén. que usted se comía una fruta de un árbol y podría estar un año sin comer más nada. No estoy exagerando. No estoy exagerando. Hoy usted está programado para a las 12 ir a sentarse a una mesa, coger unas cucharas o unos tenedores y comerse unas cosas. En los cielos nuevos y la tierra nueva, cuando usted le dé la gana, cuando usted le parezca, extendió la mano. ¿Por qué Dios le hizo pescuezos a los animales? Porque con el pescuezo que ellos lo cogen y de abajo. A nosotros nos dio mano. ¿Se convencen de lo que le estoy diciendo? Y en ese tiempo no seremos selectivos porque todas son 100% inmejorables. Agarró cualquiera y se la comió y usted puede estar años y años sin volver a comer nada más. ¿Por qué es que usted come ahora y tiene hambre enseguida? Porque nada lo nutre. No hay nutrientes en ella, en esa comida. Eso está todo lavado. Oh, gloria al nombre del Señor. Entonces nos animamos a regresar a esta tierra nueva. Pues vamos a apurarnos por dejarla. No se acostumbre mucho aquí. Vaya enfermándose del hogar. Ese es un término en inglés. I'm homesick. Enfermarnos del hogar, pero del verdadero hogar. Y así no descansaremos hasta que estemos en ese hogar genuino y verdadero. Mi hermano, con el conocimiento que yo tengo, ¿usted se cree que yo voy a vender mi primogenitura por un plato de lenteja por bien guisado que esté? Si el que todavía tiene sus tendencias a las cosas del mundo es porque no ha gustado y ha visto que es bueno Dios y que es dichoso en el que él confía. Y aquí viene lo lindo. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén nueva. Ahora, ¿cuál es esa santa ciudad Jerusalén nueva? Estuvo aquí, pero estuvo en la tierra original. Cuando Dios destruyó esta tierra original, conforme a Génesis 1:2, que vació y desoló la tierra por causa de la rebelión del querubín Lucero. Amén. Ahí, antes de Dios mandar el juicio, usted sabe que lo primero que hubo cuando Dios, antes de Dios mandar el juicio, que cubrió esta tierra de agua y empezó a temblar y volcanes y cuánta cosa, eso fue terrible, la destrucción original de esta tierra, lo primero que empezó fue diluvio, terremoto, volcanes, y eso fue terrible en esta tierra original. Pero antes de Dios comenzar a hacer eso, ¿qué hizo? Cogió el monte Edén, que era el monte Edén de la tierra original, o sea, la santa ciudad Jerusalén, que es como le llama Apocalipsis. La abrió la tierra y se tragó el monte. Y ahí está tragado donde mismo Dios lo puso. Ese monte toma casi desde Turquía hasta Irak, toma Jordania, bueno, son 1500 millas a lo largo, a lo ancho y a lo alto. Yo lo voy a dibujar y lo voy a traer a ustedes, lo vean aquí el próximo domingo, porque es que esto es una cosa tremenda, hermano, tremenda. Y por más que yo quiera describirle esto, no me voy a quedar ni en un 2% de lo que realmente es. Porque esto hay que verlo para creerlo. Aquí sí es verdad, bendito el nombre del Señor. Y yo, Juan, vi la santa ciudad Jerusalén, nueva. Nueva. Son dos. está la física y está la espiritual. Está la santa ciudad, Jerusalén nueva, que desciende, que es el pueblo de Dios que ha pasado todo ese tiempo en el cielo de Dios o séptima dimensión. Esa es la verdadera santa ciudad de Jerusalén, la espiritual. Creyentes, hijos de Dios. Pero la santa ciudad Jerusalén física es el monte. Amén. Y después que ya la tierra es renovada, es lo último que va a acontecer. Ya que Dios ha renovado la tierra, entonces vamos a ver un monte surgiendo y abriendo y abriendo. Y ahí será, ahí estará la santa ciudad de Jerusalén física como monte. Amén. Y cuando surge, empieza Dios a poblarla de vegetación. Y aquellos gloriosos árboles que tuvieron allá en el principio, que Dios tuvo que ocultarlos también y esconderlos, como el árbol de la vida. Amén. Que no es un solo árbol. El río. Eso yo lo vi, hermano. Dios me permitió el privilegio de ver ya eso. Amén. Bendito el nombre del Señor. Y ese río sale de una roca y tira hacia allá. Tira hacia acá, tira hacia allá y tira hacia allá. Y coge los cuatro costados del monte, el mismo río. Y ahí en ese centro es como una preciosa casa. Aleluya, en roca. Y Juan dice aquí, yo Juan vi la santa ciudad Jerusalén nueva, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esta es la novia, esta es la iglesia verdadera, este es el pueblo que ha vencido. Este es el pueblo que ha vencido y que ya posee todas las cosas. Gloria al nombre del Señor. Esta es la espiritual. La física es la que surge de entre de la tierra. Amén. Y se establece en esta gloriosa y maravillosa tierra totalmente renovada. Amén. Dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Yo hice una traducción aquí de cómo debe leer ese verso y se la voy a traer. Verso 3, escuche bien. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí, el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, el mismo Dios será su Dios con ellos. Así es como debe leer hoy. Hoy ya, cuando ya va todo para su cumplimiento. Y oí la gran voz de trompeta en el cielo. No estoy cambiando nada. Usted sabe lo que le pasa al que le cambie. Usted sabe lo que le puede pasar al que le quite o le añada Apocalipsis. Así que saben lo que yo me estoy metiendo. Si voy a cambiar algo aquí. Y yo sé más que eso. Y oí la gran voz de trompeta en el cielo, la edad celestial, que decía: he aquí el tabernáculo de Dios. Los hombres, el tabernáculo de... No dice con los hombres en lo original. El tabernáculo de Dios, los hombres. Y las hermanas me están oyendo, me dirán: ¿y por qué no menciona a las hermanas ahí? En el hombre están ustedes. Así como Isha estuvo en Adán hasta que Dios la sacó. Amén. Para hacérsela su ayuda idónea. Ustedes saben cómo hemos explicado esto. Amén. He aquí el tabernáculo de Dios. Los hombres, Y en eso incluyen nuestras preciosas damas. Y ellos serán su pueblo, su tabernáculo, y morará en y con ellos. Y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios, el gran Espíritu Eterno, será su Dios con ellos y en ellos. Hermano, esto ustedes pueden citarlo como un texto bíblico. Aquí que no se le ha quitado ni se le ha añadido nada. Aquí se está diciendo tal y como es. Aleluya. Y el verso 4. Y lo voy a leer como debe leer hoy. Esto. Esto leyó así como está un tiempo atrás, pero ya lee de otra manera. Amén. Y aquí en esta versión dice: y limpiará Dios toda lágrima de ellos. Mire cómo debe leer ya hoy, ustedes deben leerlo. Y limpió Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Limpió pasado. Oh, gloria a Dios. Limpió Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y la muerte no es ya más. ¿Verdad? Y si mañana se muere alguien, pues usted queda mal ahí porque dijo que no es ya más. Ahora, si usted un creyente se muere mañana, ¿se va a quedar en la tumba? ¿Se va a quedar en la tierra? ¿Se levantará de ahí? Pues si se va a levantar, lo damos por sentado que se levantó y no está muerto, ni morirá jamás. Gloria a Dios. Y limpió Dios toda lágrima de ellos, de los ojos de ellos, y la muerte no es ya más, y no hay ya más llanto. Mire, hermano, yo creo que aún llevándolo hasta hoy, hasta este momento, el que llore es el que le dé la gana. Yo me pongo a llorar, pero de alegría. De alegría es que yo lloro ahora. Hace tiempo que yo no lloro de tristeza. Yo lloro de alegría. Como el escarceo que formó aquel viejito una vez. Porque él se gozaba tanto y el testimonio que él daba en las iglesias era: gloria a Dios que Dios se llevó todos mis pecados. En Cristo se llevó todos mis pecados. Y dice que lo lanzó a lo profundo del mar. Y yo no voy a nadar allá abajo para volverlos a sacar, decía él. Por mí se quedan ya allí. Oh, bendito el nombre del Señor. Y aquel viejito formó un escarceo tan y tan tremendo. Cuando él leyó en otra escritura que decía: y no regresarán jamás a él. Hermano, ya usted y yo salimos de ahí. Cometemos faltas, cometemos errores, pero lo que hay es que reconocerla. Y tan pronto usted la reconoce, queda limpio de ella. Porque, como dijo el profeta en una ocasión, cuando él predicó ese mensaje, la señal, también en desesperación lo dice, que usted puede cometer una falta, cometer un error. Y mientras usted no arregle ese error que cometió, pues la paloma del Espíritu Santo salió y está paradita en una ramita. Esperando que usted arregle eso. Tan pronto usted lo arregló. Amén. Y el salmista, hace leer esos salmos, hermanos, esos salmos son un raudal de bendición en la palabra. Amén. Ese hombre realmente pasó por unas experiencias que no son de bendición. Yo no soy un cristiano o creyente de salmos, pero me gusta leer los salmos. Para enterarme de las tremendas experiencias que tuvo David, porque David fue un hombre excepcional. Cuando Dios lo llamó conforme a su corazón. Imagínese quién fue entonces David. Amén. Y limpió Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no es ya más, y ya no hay más llanto, ni más dolor, ni más. Porque las primeras cosas ya pasaron. Las primeras cosas ya pasaron. Amén. Para nosotros las primeras cosas ya pasaron. Ahora, pobres denominacionales que están en las primeras cosas todavía. Cuando nosotros subimos, oímos el llamado de Apocalipsis 4:1, sube acá, y obedecimos ese llamado y subimos acá, a la edad celestial, a la edad del reino, a la edad de la palabra. Amén. A la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que es en la que estamos. Cuando nosotros subimos ahí, ya todas las cosas son nuevas para nosotros. Regresar a la viejura esa denominacional, que todavía ni siquiera lo del rapto entienden. Como se lo decía hoy por la mañana en el programa radial, que ni eso entienden. Cada día son más brutos. Mire ese programa que me sigue a mí detrás, y el otro, y el otro, y el otro que le sigue. Se debían avergonzar que después que se trae una cátedra de palabra tan tremenda, que ellos sigan ahí adelante con unas cantaletas, que eso no lo entiende nadie. Vergüenza le debía dar, pero es que no la tienen. Lo dice la palabra, que ni eso saben, tener vergüenza. El único pueblo que tiene vergüenza hoy sobre la tierra es el que sirve a Dios en espíritu y en verdad. Los otros son todos unos sinvergüenza.
Próxima semana escucharán ustedes la segunda parte. No dejen de escucharla.
Solo
y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada, no por oración. No oramos por enfermos, hablamos la palabra. Jesús nunca oró por un enfermo. Él dijo la palabra, Él habló la palabra, y la palabra fue enviada, y curó los enfermos, resucitó los muertos, limpió los leprosos, abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente. Y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera y os maldigo con maldición de muerte y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que él llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia y pido la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos en el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha. La palabra ha sido hablada. Y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación. Y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
Solo crees.
Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.
Amén.